You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Footbox Bolivia. Un podcast con José Miguel Arévalo. Exclusivo de Footbox.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Y un día, un soleado día, Bolivia volvió a sonreír dos veces consecutivas. Fue una goleada convincente 4-0 de la selección dirigida por César Farías sobre Paraguay, que ha causado un sacudón en las estructuras de la albirroja, mientras que Bolivia vuelve a soñar, vuelve a mirar en la tabla, se ubica en el séptimo lugar, cosa que no ocurría a estas alturas de la eliminatoria desde hace más de 4 ciclos clasificatorios. Vamos a desarrollar todo lo que nos ha dejado el cierre de la triple fecha junto a Nicolás Leitix de Footbox Paraguay, hoy en Footbox Bolivia.
Bueno, ya ha pasado una fecha más de eliminatorias sudamericanas, se ha terminado el combo triple. En Asunción está lloviendo. No sé cómo estará en La Paz después de lo que ha sido este partido. Lo vamos a charlar con José Miguel Arévalos de Footbox Bolivia, justamente para meternos de lleno a lo que ha ocurrido justamente en La Paz entre Bolivia y Paraguay en este partido. Y empezaremos a analizarlo con todo gusto. José Miguel, ¿cómo estás? Gran abrazo.
¿Qué tal, Nico? Curioso que menciones el clima, porque el sol es radiante, la temperatura ha subido considerablemente, y no solo por lo que ha ocurrido ayer con Bolivia, sino viene pasando durante la última semana algo muy inusual. Y ya para meternos de lleno en el análisis del partido, me dio la impresión de que de entrada la selección paraguaya parecía ya cansada. Lo veía Anthony Silva, el arquero, al promediar el primer tiempo ya como parecía agotado, no sé si quería hacer tiempo, parecía agitado. Y es que ayer, como ha estado sucediendo durante la semana, la temperatura en La Paz ha sido inusitadamente alta, por encima de los 20 grados centígrados, en un clima que es predominantemente seco. Yo creo que eso parecía no estar en los cálculos de Paraguay.
Bueno, evidentemente el clima se ha puesto de acuerdo también con los resultados, ¿no? Por eso te arrancaba diciendo acá llueve, el día está gris. Bueno, derrota, cambio de entrenador y un panorama totalmente incierto a partir de ahora, porque bueno, son las primeras horas ya de quedarse sin técnico, 6 partidos por jugar, más allá de que Bolivia y Paraguay en realidad están en la misma ubicación en la tabla. Ahora, lo que podemos decir en todo caso a favor de Bolivia con este momento, después de lograr 2 victorias consecutivas después de tanto tiempo, es tal vez esa parte anímica, ¿no? Nosotros en una situación de recambio y buscar entrenador, y Bolivia con esa situación anímica en alza. Más allá de que los dos tienen 12 puntos, que hay una diferencia para llegar hasta lo que es en la zona de repechaje, y que no, digamos, que no significa absolutamente nada todavía.
Creo que todo parte de lo anímico, por cómo se dieron las cosas, ¿no? Bolivia, después de ese 3-0, que parecía ser lapidario contra Ecuador, concediendo 3 goles en 5 minutos más bien, después de ganarle a Perú, pero casi que a los empujones, lograr una victoria que haya convencido de tal manera como fue la de ayer, revitaliza, como que vuelve a la vida. Y es cierto, si somos fríos con los números, Paraguay y Bolivia están en el mismo lugar, están con la misma cantidad de puntos, hasta el diferencial de gol es el mismo, pero cómo es importante lo anímico, ¿eh? Cómo te puede cambiar la perspectiva para lo que viene, porque tampoco quedan muchas fechas, son solo 6 que nos separan.
Sí, aquí estamos todos cabizbajos, por así decirlo, porque se ha dado una derrota, porque fue un combo, fue el peor combo que jugó Paraguay. Más allá que también en otro combo había sumado un punto, pero había sido 1 de 6. En este caso fue 1 de 9. Además ha bajado escalones en la tabla de posiciones, porque se mantenía sexto, hoy hay que ir hasta el octavo. Está la salida del entrenador en el medio, que esto genera por supuesto incertidumbre y bueno, y un recambio cuando hay en realidad no demasiado para el próximo combo, porque ahora en noviembre tenemos otros 2 partidos y a estas horas no sabemos quién va a dirigir. Yo calculo, y esto es meras especulaciones, que tendrá que ser alguien del ámbito local, alguien que conozca, alguien que esté aquí muy cerquita. Entiendo que ni siquiera es pensando a demasiado futuro, sino que es pensando en estos próximos 6 partidos. El próximo entrenador es para estos 6 partidos. No va a haber tiempo de trabajo, no va a haber tiempo de armar un plantel con los del exterior. Es decir, tiene que ser alguien que esté muy cerquita aquí, con todos los jugadores a mano, el que lo conozca más a aquellos jugadores de selección, y bueno, y ver qué pasa en los próximos 6 partidos.
Se están barajando nombres, ¿hay algún candidato? ¿Hay algún, bueno, tú ya has descrito bien el perfil, pero alguien que calce en este perfil que has descrito?
Bueno, Fernando Juero es un técnico, él es español, pero está en el país radicado hace mucho tiempo. Ha dirigido a Olimpia, ha dirigido a Cerro Porteño. Hoy en día está dirigiendo a Guaraní y está en la punta del torneo. Tiene, como por así decirlo, un ok generalizado. El tema es que está con trabajo y además está peleando por el título del campeonato local, y el partido, los que vienes, es ahora en noviembre. Entiendo que sí querría agarrar la selección, porque bueno, nadie le quiere decir que no a la selección. Él podría ser un perfil, pero está con trabajo, así que habría que ahí ver cuál es la situación entre el club, selección y demás. Y después entiendo que también serán locales, Hernán Rodrigo López, que también está trabajando, Chiqui Arce, que también está trabajando. Son, digamos, técnicos que están activos en el campeonato local. Gustavo Costas anda por el país, dejó hace poco de dirigir, pero no sé si lo están apuntando mucho a él. Pero digo, me parece que no va a salir de alguien que esté por acá. Digo, no experimentar con un técnico del exterior.
Lo que queda de la eliminatoria, digo, insisto en que el Toto Berizzo no dejaba de tener razón, que a partir del partido con Bolivia, y esto para todos, empezaba la parte decisiva de la eliminatoria. Con esto en mente, ¿qué le depara a Paraguay?
Bueno, yo creo que el panorama de ayer, haciendo cálculos, iba manejando, y bueno, nosotros somos, creo, periodistas 24 horas, y uno va casi pensando, durmiendo y soñando con esto. Iba haciendo cálculos en mi cabeza, iba diciendo, bueno, a ver, quedan 6 partidos, son 18 en juego, ¿cuántos para llegar al repechaje? Y yo la verdad que cuando hacía esa sumatoria y empezaba a tratar de recordar eliminatorias anteriores, y digo, y hay que tener como 23, 24, 25 puntos para llegar a un repechaje, y ahí digo, bueno, entonces Paraguay, o en el caso de Bolivia, charlando contigo, deberían sumar unos 15 puntos más o menos para asegurar un repechaje. 12 puntos, 12, 15 puntos de 18, es muchísimo realmente. Los otros equipos también suman, así que el panorama, no sé, tiene que venir un técnico, tiene que haber un golpe anímico importante, una renovación de juego futbolístico, ofensivo, empezar a sacar puros resultados, de visitante también. Y bueno, y me parece que eso es lo que le queda a las eliminatorias.
No va a estar fácil. Con escándalo y con polémica entre Ecuador y Colombia, de una manera u otra favoreció quienes estamos por debajo de ellos. Esa victoria de Chile, seguro que incomoda, pero tengo la impresión, Nico, que a comparación de otras eliminatorias, como que quizá no el cuarto, pero el quinto se va a meter con menor puntaje.
Puede ser. Bueno, eso es una, digamos que podría ser una buena noticia para las selecciones que están ahí peleando un poco más abajo, pero sí, pero puede ser por esto que mencionás, por los resultados que se han ido dando, por los resultados en contra de los pronósticos que se han dado. Recordar, la última fecha fue el resultado casi en contra de los pronósticos, ganaron los de abajo, perdieron los de arriba. Entonces puede ser que ese quinto repechaje sea con menos cantidad de puntos que las eliminatorias anteriores.
A ver, tratemos de hacer un post-mortem. No en el sentido dramático, por supuesto. ¿Por dónde crees que pasó la falla de Paraguay? No solo ayer, no solo en el partido con Bolivia, sino en el ciclo del Toto Berizzo.
A mí me parece que ha ido bajando el ciclo de Berizzo. Digamos, pues uno supone que cuando uno empieza, casi en cualquier carrera o en cualquier profesión, en cualquier cosa, uno va siempre mejorando. En cualquier cosa que uno haga, no sé, te llevo a la cocina y el asado te tiene que ir saliendo cada vez mejor. Y a mí me parece que la última etapa de Berizzo fue peor a lo anterior. Cuando él llega a la selección, más allá de ciertos resultados, yo empecé a notar algunas cosas positivas. Es más, en la última Copa América, que fue hace poquito, un partido que ha sido muy bueno contra Chile, Berizzo siempre habló de la posesión de pelota, de ser un equipo agresivo, de jugar con los laterales y bueno, aprovechar también las características históricas de Paraguay por arriba. Y eso en algún momento se fue viendo, se pudo ver, pero a partir de allí, en realidad, en ir mejorando eso, para ir consiguiendo con los trabajos, que los jugadores vayan entendiendo mejor al entrenador, me parece que los últimos meses fue un retroceso. Paraguay no tuvo agresividad, Paraguay no atacaba, era un equipo que prácticamente se defendía en cada partido y con un punta a ver qué pasa. Y allí me parece que le faltó esa agresividad al equipo. Me parece que pasó un poco por ahí. Digamos, parecía que siempre era un equipo que salía a defenderse y a ver qué pasa. Nunca un equipo que salía a ganar.
¿Crees que renunció o se perdió en lo que es el ADN del fútbol paraguayo, que es muy reconocido y siempre bien respetado?
Puede ser que se haya apostado acá siempre se habló de las características históricas, están relacionadas con el juego aéreo y demás, la fortaleza en defensa. Y después ha habido técnicos que quisieron darle un toque más moderno. Hoy el fútbol, cuando vos tenés posesión y tocas la pelota, es como mejor visto, ¿no? Más allá de los resultados, como mejor visto cuando vos intentás hacer ese juego del Barcelona, ¿no? Cuando querés ir por ese lado. Y a veces querer ir por ese lado, bueno, a veces no te funciona, a veces no tenés los elementos, no tenés las herramientas para hacerlo. Igualmente no sé si pasa o no por ahí. A mí me encantaría que Paraguay o que cualquier equipo del mundo juegue de esa manera y pueda lograr resultados jugando de esa manera, jugando lindo, como se dice. Yo creo que incluso Berizzo ha intentado hacer eso. Yo lo que he notado, y sobre todo en los últimos partidos, es que careció de ataque. Es decir, que uno miraba los partidos, por lo menos estos últimos, y dice, bueno, ¿cuándo vamos a meter un gol? Si hay una o dos situaciones por partido, es muy poco, digamos. Hay otras selecciones que te generan un montón por partido. Está bien, no quiero comparar a Brasil y Argentina, que generan un montón de situaciones y están en otro nivel, están mucho más arriba. Pero cuando salís con un solo punta, está bien que no, la cantidad de jugadores tampoco significa cuánto ofensivo vas a hacer, cuántos delanteros tengas, pero me pareció poco.
Mira que con Bolivia, Paraguay generó bastante.
Sí, en el primer tiempo tuvo un par. La verdad que en el primer tiempo tuvo un par. Pero bueno, digamos, no alcanzó, después terminó siendo goleado, en realidad. Sí, pero sí, es verdad, tuvo, de hecho, contra Bolivia tuvo más que contra Chile. Y allí podemos apuntar a lo de aprovechar. A mí me toca hacerle la nota a Anthony Silva al término del partido contra Argentina. Fíjate que Anthony Silva viene siendo elegido la figura de Paraguay. En los tres partidos fue elegido el arquero. Esto me parece que también puede dar algunos indicios de que propone no es Paraguay. Y él hablaba de aprovechar las que uno tiene. Y bueno, Paraguay no ha aprovechado las que ha podido generar.
Mira que lo que...
No ha metido un gol, de hecho, en este combo.
Lo que me cuentas es exactamente lo opuesto a lo de César Farías, que parece haber finalmente encontrado la línea, parece haber finalmente encontrado el equipo. Todavía tiene resistencia entre parte de la hinchada y del periodismo deportivo, lo que es curioso, ¿no? Después de un 4-0 como el que se logró, poco se le puede discutir, pero siempre va a ocurrir esto. Y como que
sí, la primera pregunta en la conferencia de prensa de César Farías está relacionada con su continuidad después de un 4-0.
Imagínate eso. Bueno, dice muchas cosas de con qué lente se lo analiza, pero yo creo que ya ha firmado por lo menos el cierre de su ciclo, que va a ser hasta el final de las eliminatorias. Y te quería comentar por lo que viene a Bolivia. Parece que el calendario de estos ajustes no le ha perjudicado tanto. Le toca visitar a Perú, siempre es complicado. Recibe a Uruguay, a esta versión de Uruguay. Tiene otros partidos de local como con Chile, como con Brasil, que siempre es difícil. Pero se ha quitado de encima rivales como Argentina, contra quien ya jugó, ya perdió de ida y vuelta. Ya no tiene que visitar a Brasil. Creo que el partido más difícil es la visita con Colombia, porque luego le toca jugar contra una Venezuela ya eliminada en Venezuela y que César Farías conoce, pero de memoria. ¿Qué le queda a Paraguay en cuanto al calendario? ¿Hay algo que pueda indicar un repunte en la recta final?
Claro, sí, Paraguay también se ha sacado partidos difíciles de encima, caso Brasil, Argentina. Lo próximo es Chile, nuevamente, pero ya de local. Paraguay viene de perder antes de Bolivia ante Chile, así que habrá una revancha muy inmediata. Se han dado esto de choques casi consecutivos al traer una fecha desde tan lejos, aquella de marzo, después casi inmediatamente tenés al rival de nuevo. Le va a pasar a varias selecciones en realidad. Lo próximo es Chile, aquí, que será el debut del nuevo entrenador, supongo. Pero sí, se ha ido sacando también algunos rivales. Lo que pasa que no tengo el resto del calendario a mano, pero me parece que está relacionado más la preocupación, ni siquiera pensando en los rivales, sino en el... ahora mismo estamos, bueno, sin entrenador, en el nivel de juego, lo que puede hacer Paraguay, en el nuevo técnico, en el nuevo esquema, en el nuevo todo, digamos. Es como difícil de analizar porque ni siquiera sabemos quién es a estas horas, por lo menos, quién es el nuevo técnico. Imagino que la selección estará trabajando desde hoy arduamente en función a tener el técnico lo más rápido posible, porque el próximo combo es dentro de muy poquito y esa persona tiene que empezar, por lo menos, a empezar a analizar qué equipo, a quién llama, a quién no llama, cómo, ¿no? Cómo empieza el trabajo de ser seleccionador de Paraguay.
Complicado, Anico, complicado. Pero bueno, todo empezará a resolverse allá en noviembre.
En noviembre, sí, sí. Imagino que nosotros vamos a Paraguay, a conocer al entrenador, no sé cuándo, pero porque están trabajando en eso. Pero yo calculo que debería ser rápido. O sea, que debería ser rápido es, no sé, para mí debería ser la próxima semana. Dentro de 10 días, pues, a ver, dentro de un mes tenemos combo de vuelta. Ya alguien debería empezar a estar trabajando desde hoy, haciendo números, mirando videos, a quién llamo, estudiando equipos. Así que me parece que debería ser lo antes posible. Lo antes posible, sí, te diría. La próxima semana Paraguay debería tener un seleccionador.
Bueno, Nico, nos reencontraremos cuando los caminos de Bolivia y Paraguay vuelan a cruzarse en el futuro.
Ha sido un gusto esta charla. Bueno, a disfrutar del día soleado, post-victoria. Además, nosotros seguimos aquí con el día gris, aguardando que salga el sol, por supuesto.
Terminó la triple fecha, nos volveremos a poner la verde allá en el mes de noviembre. Entre tanto, regresaremos al fútbol doméstico y estaremos retomando todo lo que ocurra con el fútbol boliviano en nuestra próxima edición de Footbox Bolivia. Hasta siempre.
Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.